Mediodía, las 11 en Canarias.
Con Cristina López Schlichting, la última hora en fin de semana.
COPE, estar informado.
Calma tensa en Moscú apenas unas horas después de que el líder de los Wagner anunciase el cese de la rebelión contra el Kremlin, Iván Alonso.
De hecho, el alcalde de la capital aún mantiene las medidas antiterroristas pese a la retirada de los paramilitares y de su líder, Prigozhin. Chema Gil es analista experto en seguridad, defensa y geopolítica de Universi. Nos ha dado en el fin de semana con Cristina algunas pistas sobre por qué se habrían rebelado estos mercenarios de Wagner para finalmente retirarse.
Hemos de saber que Wagner estaba sometido a un intento de mayor control por parte de las fuerzas armadas rusas. Recordemos todas las críticas que estaba lanzando el líder de Wagner en las últimas semanas, en el último mes y medio. Y yo creo que se ha adelantado a la obligación que iba a tener antes o después de firmar un sometimiento completo a la unidad de mando de las Fuerzas Armadas.
Mientras, aquí en España, durante estos días, puede que te llegue a casa o incluso que te haya llegado ya esa notificación de que te toca formar parte de una mesa electoral, ya sea como presidente, vocal o suplente. Quizás estás atento porque justo ese fin de semana del 23 de julio estás de vacaciones o quieres reservar algo para esa fecha. Agustín Ruiz, catedrático de Derecho Constitucional, nos detalla aquí en COPE en el fin de semana para cuándo sabremos todos los ciudadanos si finalmente nos ha tocado o no ser mesa electoral.
Bueno, la legislación establece un plazo muy breve, 3 días a partir del sorteo, con lo cual prácticamente a final de la semana.
Y hace justo una semana que teníamos constancia de que el Titán, ese submarino con el que se podía bajar a ver los restos del Titanic a casi 4.000 metros de profundidad, desaparecía. 5 días después, los restos aparecían de ese sumergible y se conocía que una implosión había causado la muerte de sus 5 ocupantes. Ahora, tras saberse las causas, ha comenzado una investigación que pretende saber más de por qué se produjo esa situación. De hecho, los investigadores no han perdido el tiempo y han abordado el barco de apoyo a ese sumergible en las últimas horas, Ana Huertas.
La investigación ha comenzado. El barco Polar Prince, el que trasladaba, asistía y acompañaba al Titán en su aventura, atracaba en el puerto de St. John's con las banderas a media asta en memoria de los fallecidos ante los ojos de un grupo de policías investigadores que han subido a bordo después de que la Junta de Seguridad en el Transporte de Canadá anunciara que sería objeto de una investigación. Desde la empresa Ocean Gate, la que operaba los viajes de este aparato a los restos del Titanic, rechazan las críticas a la seguridad de la empresa, a pesar de que las exenciones de responsabilidad firmadas por los 5 pasajeros pueden no proteger a esa empresa de posibles demandas. A partir de ahora, los investigadores se afanan en saber cómo se produjo la implosión en este sumergible. Una de las hipótesis más mencionadas es que el Titán tuviera alguna fisura en el casco, algo que abriría la puerta a posibles demandas por parte de los familiares de los fallecidos.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Y el baloncesto español ante una nueva gran cita europea, Dani Blanquez.
Todos los focos miran a Eslovenia, España, en busca de su 5º Eurobásquet femenino. Pilar Casado.
España disputará esta tarde a partir de las 8 en el Stosice Arena de Ljubljana, Eslovenia, y frente a Bélgica, la gran final de este Eurobásquet 2023. Será la primera gran final para Bélgica, la cuarta en los últimos 10 años para la selección española. En las de Miguel Méndez, la única duda es María Conde. La alero no jugó ante Alemania en los cuartos, tampoco ayer ante Hungría en las semifinales, por problemas en el hombro izquierdo.
En motos acaba de terminar la carrera de Moto3 con victoria ajustadísima para Jaume Masià. Holgado se ha ido al suelo, pero sigue líder del Mundial. En 10 minutos arranca la carrera de Moto2 y a las 2 la de MotoGP con la ausencia de Marc Márquez tras su caída de ayer. Sale Bezzecchi desde la pole. A las 2 y media Carlos Alcaraz saltará a la pista de Queens para disputar la primera final de su vida en hierba. Enfrente estará Alex de Miñaur. En fútbol, la selección española sub-21 clasificada para cuartos de final tras su victoria ante Croacia 1-0, y hoy a las 8 el Dense Real Madrid-Castilla por un puesto en segunda división con 1-1 en la ida. Ayer ascendió el Alcorcón, que le ganó 2-1 al Castellón.
Sigues en COPE, continúa ya el fin de semana con Cristina.
Iván Alonso, muchísimas gracias. Nos encontramos dentro de una hora para las noticias y entre tanto vamos a esta hora trepidante de fin de semana de COPE.
Thank you.
Escuchas Fin de Semana
con Cristina López Schlichting.
COPE, estar informado.
Es la pasión de todos, las series, y entre las series, con especial éxito, y yo desde luego me apunto a ella radicalmente, las policíacas. Los crímenes dan para muchísimo, y dentro de los crímenes los forenses, fíjate, porque esas personas son capaces de ver donde nosotros no vemos. Mira, aquí tengo un resumen, por ejemplo, de un texto que, vamos, de un párrafo, de un guión. Rotaron el cuerpo para comprobar si había lesiones en la espalda y con el dedo presionó para ver el estado de las livideces. El cuerpo estaba todavía caliente. Carlota miró el reloj, eran las 10 de la mañana. Según su estimación inicial, la muerte se podía establecer en escasas horas antes, alrededor de entre dos y cuatro horas. Nos hemos imaginado a menudo ser policías, pero es que los chicos jóvenes ahora empiezan a imaginar también la posibilidad de ser forenses, porque hay que ver la de cosas que nos dicen los indicios de la realidad, no solamente de las personas fallecidas, también las vivas. Se necesita un forense para hacer un peritaje de una persona con trastornos de todo tipo. Un asesino en serie necesita un psiquiatra. Se necesitan peritajes forenses de montones de cosas. El trabajo de los médicos forenses permite conocer detalles tan relevantes como cuánto tiempo lleva muerta la persona, qué comió antes de fallecer, si se defendió o no en caso de que padeciera un ataque. Y a caballo entre la medicina y la labor policíaca, estos profesionales escrutan en busca de cualquier señal que pueda arrojar luz en una investigación. Es un asunto Elsa González fabuloso, ¿no te parece? A ver,
si están estas series policíacas y de misterio, la novela negra.
A mí me encanta.
El cine, me encanta.
Millennium, Mankell, las de Dolores Redondo, de los crímenes del Baztán. Bueno.
Y protagonizadas por mujeres en muchos casos, en muchos.
Luego personajes clásicos, Camilleri, el italiano, fabuloso investigador. Doña Inés Domènech del Río es médico forense, fíjate, con 30 años de experiencia y desde 2020 dirige el Instituto de Medicina Legal de Málaga. Doña Inés, muy buenos días.
Hola, buenos días, Cristina.
No solamente lo es, sino que saca tiempo para escribir novelas en las que cede el protagonismo a sus compañeros de profesión y de hecho acaba de escribir la segunda, Cicatrices en el hielo. Muy buenos días. Muy buenos días, no, que ya te lo he dicho, que estoy sonada. Que enhorabuena.
Bueno, muchas gracias.
Médico forense en activo, directora del Instituto de Medicina Legal de Málaga, ¿de dónde saca tiempo para escribir dos novelas?
Bueno, nuestro trabajo requiere mucho tiempo. Tenemos muchas horas de trabajo, tenemos guardias, pero yo hubo un momento en que ese contacto tan, tan cercano del lado oculto del ser humano con víctimas, pues me hace empezar a escribir, porque quería reflejar nuestro trabajo y ese sufrimiento de esa víctima. Y bueno, prácticamente me relaja, o sea, me gusta mucho y me gusta transmitir eso en la literatura.
En las dos novelas que ha escrito, Muerte nupcial y Cicatrices en el hielo, desempeña evidentemente un papel fundamental el médico forense. Yo creo que esta moda de las que ha existido siempre, pero no con esta amplitud social, de las series policíacas, de las películas policíacas, que se está vindicando el papel del forense, ¿verdad?
Sí, yo veo que es verdad que la novela negra española y policíaca tiene un gran auge y además tiene un público muy fiel que siempre le gusta leer este tipo de novelas, ¿no? Pero yo veía que el forense era un personaje siempre muy lateral, siempre aportaba un poquito en el libro, pero realmente no se desvelaba nuestro trabajo, ¿no? Nuestro trabajo, cuando hay un asesinato, un homicidio, es fundamental, porque nosotros estamos en el levantamiento, vemos, sacamos todos los indicios que hay en el cadáver, en el levantamiento, porque la escena del crimen es fundamental, para sacar pistas, para después indicios, para después hacer la autopsia. Y después nos enfrentamos a la víctima en la autopsia, ¿no? Y entonces ese trabajo que se realiza de forma muy, muy estrecha con la policía, pero realmente en la novela no parecía muy bien y muchas veces pues yo veía que no estaba bien reflejado y que no se nos ponía el papel que a lo mejor deberíamos de tener, ¿no? Y ya dije, bueno, pues voy a escribir una novela donde la protagonista sea una médico forense, una mujer, y que realmente se refleje en nuestro trabajo y en un asesinato o en un homicidio, ¿no? ¿Cuál es esa importancia de esa llegada al levantamiento, esa recepción de los sentimientos, de las actitudes de esas personas al llegar y después el enfrentarse a la víctima en la sala de autopsias, ¿no?
¿En qué medida, Inés, lo que vemos nosotros en las películas, en las series, lo que leemos en las novelas, por ejemplo en la suya, Cicatrices en el hielo, responde a la realidad? ¿O cuántas veces pilla usted gazapos diciendo, pero bueno, ¿cómo pueden decir esto de una autopsia?
Muchas veces, sí. Porque es que nuestro trabajo es complicado y a veces tienes que estudiar mucho para sacar conclusiones. Y esas conclusiones son importantísimas para después descubrir, vamos a decir, quién es el asesino. Y yo muchas veces, eso es lo que me indignaba, yo decía, porque muchas veces además en la novela española estaba muy mediatizado por la novela americana y el forense español es distinto. Es médico que depende del sistema judicial y no del policial, ¿no? Y eso es importante y eso no se veía muy bien veces reflejado, cada vez mejor, ¿eh? Pero no se ve muy bien reflejado.
O sea que el forense americano trabaja, vamos a decir, para la policía y el español para el juez.
Sí, porque cuando, por ejemplo, en el CSI, cuando hablas de forense, esto es policía científica aquí.
Ah, claro.
Claro, entonces nosotros aquí, por ejemplo, vamos a un levantamiento. El cadáver es del médico forense y el cadáver solo lo toca el médico forense. Y todos los demás indicios alrededor de la escena de crimen es de la policía científica o de la policía judicial, dependiendo de donde sea donde aparezca el cadáver, ¿no? Y trabajamos muy conjuntamente, pero realmente nosotros después la autopsia y todos nuestros hallazgos lo trasladamos al juez. Ah. ¿No? Aunque el policía esté con nosotros. Y eso es muy distinto al americano. Y eso no se ve muy bien a veces reflejado en la novela nuestra, ¿no? Y el forense aquí es un poco distinto, es distinto al americano.
Claro.
Porque el CSI famoso son policías científicos. Y el médico es el patólogo forense, el que hace la autopsia.
¿Cómo
las dos cosas?
¿Cómo es la relación que se establece entre el médico, la víctima y los familiares? ¿O ustedes nunca llegan a acceder a los familiares?
Sí, todo lo contrario. Nosotros somos los primeros prácticamente que llegamos y contactamos con los familiares. Bueno, la policía acordona la zona y también localiza a los familiares, pero el que tiene contacto, porque nos hace falta enterarnos de los antecedentes de esta persona, de esta víctima, ¿no? Pues todos esos sentimientos, esas actitudes, cuando hay una muerte violenta, por ejemplo, un homicidio, un suicidio, normalmente son muertes no esperadas, pues el primero que tiene el contacto más íntimo es el médico forense.
Madre mía, pues para eso habrá que prepararse, ¿no? Porque encontrarse con una viuda, una madre que ha perdido un hijo, un esposo, sí, un hermano, tiene que ser un cuadro bien doloroso.
Sí, es duro. Es duro estar en contacto siempre con el lado oscuro del ser humano, como yo digo. Porque el médico forense se enfrenta a el daño que hace otro ser humano, porque es que el daño lo hace otro ser humano, a este, ¿no? Y después enfrentarse al sufrimiento de la víctima, cuando estamos a lo mejor haciendo la autopsia, muchas veces nos dicen, ¿para qué hacer la autopsia? Si se ve claramente que le han dado, tiene un disparo con arma de fuego y tal. Pero es que nosotros lo que hacemos es reconstruir los últimos momentos de la víctima, todo su sufrimiento, el número de veces que ha habido una herida, cuál ha sido la mortal, si se ha defendido, toda esa herida, defensa y lucha, y todo eso también estamos en contacto con el sufrimiento de la víctima.
Y la gente empieza a entender la importancia de ese trabajo. Quiero decir que gracias a ustedes después se puede reclamar todo ello en los tribunales. No es lo mismo una víctima que ha sufrido un montón de forma deliberada que una víctima fortuita. No es lo mismo una herida que 23. ¿Esto la gente lo entiende?
Yo creo que sí, que cada vez más, porque esa información, por lo menos nosotros, lo que al juez, eso es lo que intentamos le intentamos transmitir, porque ese es nuestro trabajo. Y yo creo que las personas, cuando conocen el caso concreto, a lo mejor muchas veces sale en prensa cosas y no se conoce la realidad cercana, pero yo creo que poco a poco sí que se va calando nuestro trabajo. De hecho, cada vez hay más gente joven, como tú has dicho, que quiere ser forense, ¿no? Porque yo creo que sí que va calando el aspecto social y el aspecto tan importante que tiene en esta sociedad el médico forense.
Tengo aquí a Elsa González, que creo quiere plantearle alguna pregunta.
Sí, buenos días, Inés. Solo una cosa. ¿En algún caso que usted haya protagonizado, digo, como forense, tras la autopsia, con esa minuciosidad con la que se realizan, pudo casi desvelar cuál fue la causa de la muerte, solucionar un caso policial?
Bueno, eso es lo que intentamos siempre.
¿Y en algún caso fue verdaderamente llamativo, que era evidente?
Bueno, sí, es que en muchos casos, por ejemplo, cuando nosotros hacemos el ADN en las uñas, en el último momento, si la víctima se defendió, ese ADN te pone manifiesto quién ha sido el que le ha sido presunto el agresor, ¿entiendes? Entonces, es que es fundamental, por eso muchas veces en la novela negra yo lo echo de menos, porque es que nuestro trabajo es ese en la autopsia, es sacar indicios para ver quién ha sido el agresor.
Pero a veces no hay restos en las uñas, a veces es mucho más difícil averiguarlo. Por eso.
A veces, muchas veces es difícil. Hay que completar con los indicios policiales. Claro, porque también hay cámaras de vídeo, hay cámaras que se han captado. O sea, es que nuestro trabajo se complementa, como he dicho, con el policial.
Nosotros hay una cosa, Inés, que es bien difícil, que es la evolución técnica, porque nada tiene que ver los conocimientos sobre ADN actuales, sobre los tejidos, las técnicas para la investigación de los cuerpos con respecto a los años 80. ¿Ustedes cómo hacen para actualizarse constantemente?
Pues sí, porque nosotros tenemos formación y luego, claro, nosotros trabajamos también muy estrechamente con la policía, que ellos también desarrollan técnicas, y vamos trabajando codo a codo y tenemos formación, claro. Nosotros tenemos que actualizarnos, evidentemente, porque, por ejemplo, en la primera novela que yo tengo, Muerte Nupcial, está hecho en los años 90. En los años 90 nosotros hacíamos las autopsias en los depósitos judiciales, por ejemplo, que a veces no teníamos ni luz ni agua. Y ahora estamos en los institutos de medicina legal. O sea, es que vamos teniendo cada vez más medios y esos medios los vamos utilizando, por supuesto, y vamos evolucionando como todas las otras ramas de la medicina.
Claro. ¿Cómo le ha ido como mujer en el sector? ¿Es verdad que alguna vez han hecho sobre usted comentarios inauditos?
Sobre todo al principio, o sea, al principio de mi carrera sí que es verdad que siempre, hace 30 años yo sustituía al típico forense más mayor, un hombre, y venías tú, pues jovencita, mujer, pues sí que a veces había algún comentario, pero no solamente allí, sino después temas que te dicen, tú con esa cara de niña, ¿cómo puedes ser forense, no? Pues
tú con esa cara de niña, ¿cómo puedes ser forense?
Yo decía, ay, que tendrá que ver mi cara con ser forense. Entonces, eso fue hace más de 30 años. Yo creo que ahora la mujer ha cambiado, está mucho más feminizada la profesión, somos muchísimas más mujeres, y ya eso no sorprende a nadie, sí que va evolucionando, en eso sí.
Claro. La Carlota Suárez, protagonista de sus novelas, Inés Domènech, ¿está inspirada en su propia persona y experiencia?
A ver, los casos son ficticios, pero evidentemente sí que hay muchos casos, o sea, muchas experiencias mías, de todo lo que he vivido en toda mi profesión. Yo he estado muchos años, primero en el ámbito rural, pues la primera novela está desarrollada en el ámbito rural. Yo he estado en Castilla-La Mancha, en Galicia, muchos años. Y ahora ya Carlota Suárez, en la segunda novela, ya está situada en Málaga, vuelve a Málaga y ya es más urbanitas, ¿no? Ya la violencia a que se enfrenta es más refinada, ¿no? Y la otra era como más rural, ¿no?
¿Es fácil desconectar del trabajo forense cuando se ha visto algo muy crudo y se sale del laboratorio?
A veces es difícil, a veces vemos cosas y todo, a mí lo que más me impacta siempre son los niños. Yo tengo hechas autopsias de niños que todavía recuerdo hace muchos años, o el, los maltratos infantil que yo he visto, los abusos sexuales de niños. Para mí eso, todo te impacta, ¿no? Agresiones sexuales de mujeres, la violencia de género, todo te impacta y tienes que tener, yo por eso tengo la escritura, ¿no? Pero los niños es lo que a mí siempre, y todos los niños que yo he visto los recuerdo. Eso sí es lo que más me cuesta olvidar.
No me extraña. Pues esta es Inés Domènech del Río, médico forense, que además aúna la vocación médica con la vocación literaria y que por lo tanto pues nos acerca muchísimo a la realidad de su profesión también en lo literario. Es autora de Muerte Nupcial y de la recién estrenada novela Cicatrices en el Hielo. Muchísimas gracias por hablar con nosotros.
Gracias a vosotros.
Un saludo, adiós, adiós. Hoy Elsa González, me encanta la noticia de la semana próxima que nos traes. Bueno, es que me dan ganas de cambiarme el peinado.
Y colocarte un caracolillo, ¿verdad?
Efectivamente. ¿Quién fue noticia la próxima semana, Elsa?
Bueno, pues es que el 26 de junio, o sea, un día como mañana lunes, pero de 1908, nace en Sevilla Estrellita Castro.
Para mi mono tumbada, para mis caprichos monea, y para lucir mi cuerpo, manto de burba vestido de sería. La luna que le pía, la luna que me da.
Dicen que fue la auténtica creadora de la copla, Estrellita Castro, mención constante de mi castizísima abuela Pilar, la cantante del caracolillo en la frente.
Bueno, cantante, bailaora, actriz, Estrella Castro Navarrete, Cristina, nace en Sevilla. Su padre es un pescadero de Sevilla.
No, de que, Galicia. De Galicia, que de Galicia.
Bueno, como ella era sevillana.
Lo escribes y luego no lo lees.
Pues es que la verdad es que penetro en cada personaje porque de verdad que son vidas algunas verdaderamente interesantes. ¿Cuánto hay detrás de un personaje? Bueno, el padre era pescadero de Galicia, que se casa con una malagueña y viven en la plaza de Santa Marta, en el barrio sevillano de Santa Cruz. Y bueno, pues en Sevilla nace nuestra protagonista, que es la menor nada menos que de 12 hermanos. Uno de ellos había fallecido, de 11 hermanos. A los 10 años, la familia pasa un tiempo en la localidad lucense de Pousadela. Regresan y Estrella asiste a la academia del maestro Realito, que era toda una institución en el baile flamenco. Realiza las tareas domésticas en casa de Realito para poder pagar sus clases, y solo con 10 años.
Fíjate,
y la verdad es que, pero fíjate, Realito no es su descubridor, pero en el fondo es la persona que ve que tiene a una artista completísima en su casa. Y por eso él la va introduciendo en algunas fiestas particulares, es todavía una niña, y ahí es donde se da a conocer en Sevilla, porque ya con 10 u 11 años, Estrellita Castro era todo un personaje en la sociedad sevillana.
Bueno, me encanta porque, fíjate, limpiando para poder pagarse las clases.
Fíjate, fíjate, pequeña de edad, 11 años y de estatura, y la llamaban La Comino. Sus dotes artísticas, como te decía, son excepcionales. A los 12 años actúa ante Alfonso XIII y Victoria Eugenia en los Reales Alcázares de Sevilla. Es una visita protocolaria que realizan los reyes a Sevilla, y allí
y
está
sacan, ahí
nuestra Estrellita. Bueno, la reina quiere ofrecerle un regalo a la joven cantaora después de escuchar charla y de verla bailar. Es un ambiente distendido y Estrellita le dice que le gustaría ser artista y tener una pulsera de diamantes y un mantón de Manila. Y la anfitriona de la fiesta le regala eso, una marquesa, le regala un mantón que guardará toda la vida, y la pulsera es obsequio de la reina, pero años después la empeñará, aunque Estrellita Castro se convierte muy pronto en una de las artistas mejor pagadas de la época. Todavía muy jovencita, Estrella recibe otro regalo del torero que inmortaliza Lorca, Ignacio Sánchez Mejías.
Tú fíjate que es un hombre que me ha venido mucho a la mente estas últimas semanas cuando se reían de que un torero pudiera tener atribuciones como concejal de cultura. Cuando fíjate. Hay toreros de la talla de Ignacio Sánchez Mejías que han sido extraordinarios autores literarios, hay que recordar que Ignacio lo era, Ignacio Sánchez Mejías, a más de diestros en el coso. O sea, que es que es absurdo pretender que una cosa esté reñida con otra.
Ignacio Sánchez Mejías fue personaje en esta sección, en tu programa, y leímos algunas de sus poesías, verdaderamente.
Pero luego he leído yo incluso alguno de sus dramas, porque escribió obras de teatro, Ignacio Sánchez Mejías.
Fíjate. Pues Sánchez Mejías, organiza un festival benéfico y ¿sabes quién gana? Ella, Estrellita Castro, y el premio es una moneda de oro. Ella todavía era una niña y después lo primero que hizo con la moneda de oro fue irse a una pastelería.
Oh, ¡qué rico!
Estrellita Castro debuta en un local de la calle Sierpes de Sevilla, Tronío. Ganaba ya entonces un duro diario, que no era poca cosa, pero al ser menor de edad le prohíben seguir actuando. Ella se lo pide al gobernador civil, va en persona. La verdad es que su ayuda era esencial en ese momento para toda la familia. Ante tanta insistencia, el gobernador civil acepta y le pide que a cambio cante ante el general Sanjurjo, que va a acudir en unos días a Sevilla. A los 15 años conoce a Juan Carcellé y es el director artístico que la contrata para actuaciones con un cierto aire de music hall en Barcelona. Empieza ganando 90 pesetas diarias y acabará cobrando 300, pero a los pocos meses, porque llenaba en Barcelona todas las noches.
En 1933, Estrellita Castro estrena el pasodoble Mi Jaca. Dicen los expertos en canción andaluza que Mi Jaca supone el nacimiento de lo que así se denomina canción andaluza.
El agua pesa la solera y el embrujo de la noche sevillana no lo cambio.
El agua pesa y la solera.
Es que me encanta.
Oh, a mí también.
Bueno, el éxito, Cristina, de esta canción, Mi Jaca, de Ramón Perelló, cruza nuestras fronteras, triunfa en ciudades europeas. Podemos decir, bueno, los emigrantes. No. Incluso, por ejemplo, en Alemania, no sé si tu madre lo recordará, en Alemania se escuchaba mucho en la radio.
Pero
fíjate,
claro, pero si es que tú imagínate todo el día lloviendo. Ahí, en Bayreuth, en Baviera, en Holanda, pues te ponen Mi Jaca y el tronío y la guapeza, pues te vienes arriba.
Bueno, y ya en América, Estrellita Castro se convierte en una de las actrices mejor pagadas junto a Imperio Argentina. En 1935 rueda Rosario la Cortijera. Es el principio de una larga amistad con el cine. Será protagonista de 46 películas. Casi todas se ruedan en Alemania. El Barbero de Sevilla, Mariquilla Terremoto y bueno, Suspiros de España. Álvarez Alonso.
Bueno, ese es un tiro.
Efectivamente.
Suspiros
además ya
de España de Álvarez Alonso. Ojo que canta este paso doble con música de la Orquesta Sinfónica de Berlín. Y al cumplir Suspiros de España. Yo es que esto es lo que quería ser en la vida.
Pues fíjate, esta canción y bueno, esa película en ese momento es de verdad lo que lanza a Estrellita Castro, la saca del anonimato en toda América, sobre todo, porque ahora vamos a ver, triunfa en La Habana, triunfa en Buenos Aires, en Lima. Después de esta película empieza a rodar La Gitanilla de Cervantes, y fíjate, en La Gitanilla de Cervantes, con diálogos en castellano antiguo, Serafín y Joaquín Álvarez Quintero, con el poeta José María Pemán, están muy pendientes de ella durante todo el rodaje y consigue el premio a la mejor interpretación.
No me extraña nada. Tú fíjate, los Álvarez Quintero y Pemán trabajando codo a codo con Estrellita Castro. Bueno, la cuestión es que además sus canciones se hacen popularísimas en las calles, en la década de los 30 y de los 40 del pasado siglo, y a lo largo de la Guerra Civil su música consuela a los soldados de ambos bandos.
Bueno, aunque tiene que lidiar con momentos, la verdad es que muy delicados, porque en España, en un momento dado, durante la República, la situación es compleja, llega la guerra en España, ella está en Madrid al principio de la guerra, después se traslada a Valencia, cuando el gobierno de la República se traslada a Valencia, y en Alemania quiere conocer la Hitler, ella empieza ya a moverse durante la Guerra Civil, la recibe junto a Göring. Ella, digamos que no era una mujer muy partidaria de Hitler, pero sabía que tenía que seguir rodando en Alemania. Bueno, lo llevó con mucha inteligencia. Y la misma petición la formula Mussolini.
Madre
su
mía.
Sobrino es el productor de la película que rueda en ese momento, Estrellita Castro. Y el duce le regala una sortija con una esmeralda y un diamante.
¡Ole!
Y mantienen, bueno, un almuerzo con más gente, pero él dirigiéndose en todo momento a Estrellita Castro. La llaman la reina del pasodoble, aunque, como te decía, le da un aire flamenco a los cuplés. Triunfa con María de la O, La Morena de mi Copla, Ay Maricruz, Échale guindas al pavo, que de esa canción se mantendrá después hasta los 60, canta boleros, mazurcas, y el propio Carlos Gardel la introduce en el tango. Es un placer escuchar sus villancicos y la emoción que le imprime a las saetas. Alcanza registros que son de verdad difíciles de superar. Triunfa, como te digo, en Buenos Aires, en La Habana, pasa allí varios años y cuando regresa a España forma su propia compañía. En 1944 alcanza la mayor recaudación económica en la Sociedad General de Autores. Con su última película, contratada por Benito Perojo, recibe 500.000 de pesetas, que era una auténtica fortuna en la época. Es que Estrellita Castro, Cristina, la verdad es que yo también le he descubierto penetrando en su historia, porque no pensé que tenía tanta vista para los negocios. Acabó su vida con poco dinero, no en la ruina, pero sí pasándolo mal, pero es porque reinvirtió mucho en los propios espectáculos. Pero fue una mujer para la época con mucha vista, para ganar dinero.
Es otro talento añadido, ¿no?
El talento
empresarial. Ya a partir de los años 60 tan solo actúa en algún homenaje y se le rinden muchos. En 1978 su Sevilla natal le dedica una calle en la Alameda de Hércules.
Eso es.
Y por última vez escuchamos su voz en el famoso programa de Lauren Postigo.
Sí, es que a partir de los 50, durante esa década, ella va perdiendo voz. Empieza muy joven, muy pronto, con 10, 11 años, y cuando esta mujer cumple 40 años, realmente joven para la música, su voz no era la misma, y cuando escuchas esas grabaciones, la verdad es que hay ya un cierto deterioro. Así que esta mujer, menuda, guapa, rubia, de ojos azules, con una simpatía arrolladora, no airea en ningún momento su vida sentimental, se sabe muy poco de ella. Pasa sus últimos años junto a su compañero y representante Demetrio Corbí Pujante. Mantiene una gran amistad con Marifé de Triana. Apoya a una jovencísima entonces, Carmen Sevilla. Y la muerte de Demetrio Corbí la sumerge en una depresión. Y unos meses después del fallecimiento de Demetrio, en julio de 1983, y con 75 años, fallece Estrellita Castro en su casa de la calle Silva de Madrid, el número 21, junto a la Gran Vía.
Está enterrada en la Almudena de Madrid, en el Gran Cementerio, con un caracolillo en la frente, por expreso deseo del artista.
Eso es.
Y su influencia, indudablemente, en la canción española y especialmente en la copla andaluza es enorme. Un verdadero gusto escucharte hoy,
Elsa. Te voy a contar algo, fíjate, casualmente, en los años a finales de los 80, estaba yo buscando una casa, en fin, para y entré en la casa de Estrellita Castro porque se vendía en la calle Silva 21. Y cuando me dijeron, yo ya estaba allí, dice, aquí vivía Estrellita Castro. Claro, la recorrí con verdadero interés
y
como periodista.
¿Tenía restos de su persona
pues
y de su...?
Bastantes. Y todavía había, vamos, estaban los cuadros, muchas de las fotografías. Claro, no tenía hijos y entonces yo no sé su herencia, cómo habían pasado 3-4 años de
su
muerte.
Y lo mismo todo eso acabó en el rastro, vete a saber.
Pues es posible, pero en una casa muy recargada, oscura, y desde luego evidenciaba pues tantos recuerdos. Bueno, a mí me llamó la atención y no se me olvidará nunca. Pues eso.
Nos vamos a la tertulia de chicas.
Escuchas Fin de Semana
con Cristina López Schlichtin.
COPE, estar informado.
Al final del día, Expósito pone su mirada en aquello que te interesa.
En España, uno de cada 13 bebés nace de forma prematura, es decir, antes de las 37 semanas de embarazo. Esto supone unos 30.000 niños al año. Los que se llevan la peor parte son los llamados prematuros extremos, que nacen con menos de 6 meses de gestación. Por eso en Barcelona están desarrollando una placenta artificial.
Acaba el día con la mejor información. Acaba el día con Ángel Expósito.
Desde las 7 de la tarde, todo pasa en La Linterna de COPE.
El programa más escuchado de su franja. ¡Pero cómo brilla! ¡Y qué fuerza! Que tu melena dé que hablar con Color Clean Ones. La coloración sin amoníaco para cabellos delicados. Tu pelo sano, fuerte y vivo. Con cobertura 100%. Hidratación, protección y volumen. Única coloración con serum reestructurador. Color Clean Ones, de Pergal Laboratorios. De venta en farmacias para farmacias del Corte Inglés y plataformas online.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Estas llamadas son incidencias reales.
Pues mira, es que estoy en mitad casi del año 30, no sé dónde decirte. Es que yo no sé, el problema es que yo no sé dónde estoy.
Pues no te sé decir, la verdad, justo...
En estos momentos, ¿qué seguro de coche elegirías? Mapfre 24/7 en acción. Ahora pide la grúa desde tu app y te geolocalizamos al instante.
Una llamada de móvil, esa reunión eterna, recoger a los niños. Nos pasamos el día corriendo por estrés. ¿Cómo no vamos a tener dolor de cabeza? Gelocatil 650 con paracetamol bloquea eficazmente el dolor. Gelocatil, rápida absorción contra el dolor a partir de 14 años. De Ferrer, lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
Ahora en Carglass, por la reparación o sustitución de tu parabrisas, te regalamos un inflador Casals para tu coche. Y para las bicis, los hinchables de la piscina, el patinete...
Carglass cambia, Carglass repara.
Promoción válida hasta el 1 de julio. Consulta condiciones en carglass.es.
Verano, verano, reciclar está en tu mano. Es la lata de aceitunas que te tomas a la una, la crema que se termina cuando estás en la piscina. El envase de ese polo que no se recicla solo y una lata de caballa que te comes en la playa. La bolsa de las patatas y del refresco la lata, un envase de paella y del agua
la botella.
Como ves es muy sencillo.
Los envases del verano siempre van al amarillo.
Si entras en cope.es tienes la radio en directo, contenidos exclusivos y todos los programas de COPE para escucharlos cuando quieras.
Hola, buenos días, Carlos.
Buenos días, señor.
Yo me caso el 15 de julio, me voy de luna de miel. ¿Y si me llaman para las mesas? ¿Qué hago?
Entra ya en cope.es.
Different than the others, they never liked you. Try to keep my head above the water, but you're making it so hard to. What if they gonna find out nobody's gonna like if we get away? Need
Está Pau Fil, nuestra gastrónoma, restauradora y flamante autora de las recetas de Pau Fil.
Buenos días, exacto, chicos, ¿qué tal?
Oye, echo en falta a Sole Mayol. Ah, no estás de fin,
¿eh? Artista.
Está.
Ah, que está en la línea, Sole.
En el aire.
Hola, chicas, ¿qué tal, guapas?
Qué alegría tenerte. Digo, ¿dónde está mi Sole? Sí. Qué barbaridad. Bueno, ya está en el estudio nuestro Peli, Diego González, está también la Sirena,
aquí estamos.
Laura Rubio, así que podemos hablar de lo que os habíamos propuesto, las excusas que le habéis dado a los teleoperadores para quitaros los de encima.
Se me acaba de ocurrir una así sobre la marcha, según estoy escuchando la música, que descuelgues el teléfono, que te diga, hola, te llamo de no sé qué, y ponerte a cantar una canción.
¿Está bien eso?
¿A que sí?
Mi jaca.
Por ejemplo. Y si, claro, si soy yo, por ejemplo, cuelgan rápido porque como canto como...
Pero la mejor mal, es la de Ponte Moño, hablarles en chino. Bueno, en...
Ay,
en
sí, sí, Marco, te dice que les habla en otro idioma. Pues es una solución. Es una solución.
Y lo de encuestarles a ellos o preguntarles, así, se me ocurre.
Si ¿y, cómo tienes tiempo, ¿y tú con si tienes qué compañía
tiempo,
operas?
Si tienes tiempo y ganas, claro.
¿Con qué compañía operas?
¿Qué has comido hoy?
No, ¿y los oyentes qué dicen?
Le estoy grabando.
Los oyentes están a tope hoy. Mira, esta primera.
Yo tengo una solución muy sencilla que además te borran automáticamente de la base de datos. Y cuando me llaman les digo, mire, este es un teléfono oficial de un ministerio. Saben ustedes perfectamente que no pueden llamar salvo que se quieran exponer a una cuantiosa multa del Ministerio de Economía. Generalmente no me terminan de terminar la frase.
Bueno, pues,
y estoy seguro que en el apartado observaciones ponen una anotación y lo dan de baja en la base de datos.
Buenísima. Qué bueno, me encanta, buenísimo, me encanta. Bueno, ya sabéis que se va a modificar la legislación y a partir del día 29 de junio está prohibido este tipo de llamadas, pero como tantas veces las autorizamos, ojo, claro, porque claro, te dicen, clique usted aquí, y clicas y lleva ahí un montón de cosas aquello, no está de más coger las indicaciones de los oyentes.
Me gusta esa idea, o contestarles buenísima, con un policía nacional, dígame. Que normalmente cuelgo directo.
Bueno, yo tengo una estupenda, que no es mía, que un amigo mío, que además, según lo dice, es que te crees totalmente lo que está contando. Según le llaman, dice, uy, pues mira, es que justo lo que me estás vendiendo tú, lo vende mi cuñado.
La excusa del cuñado, muy bueno.
Sea un seguro, bájate la tarifa de la luz, hazte una campaña, telefónica.
Esa la usa.
Y aunque el otro siga, dice, uy, mira, es que no puedo hablar contigo porque como se entere, mira que viene mi hermana, como se entere mi cuñado, estoy hablando contigo, tengo un problema familiar.
Es que luchar contra un cuñado es la batalla perdida totalmente. Sí, yo la uso, Sole, la uso. Es que esto de transformarse en otra persona, pues los oyentes también lo usan, ¿eh?
Cambio automáticamente la voz y digo que soy menor. Y si me siguen preguntando, porque algunos son tan pesados que siguen preguntando, yo digo, no lo sé, hola. Y cuando dice, digo, hola, sí, soy yo. Y me hacen preguntas y digo, no lo sé, es que es mi padre quien me paga el teléfono. Ah, pero ellos se pueden... No lo sé, porque es que como están separados, pues no sé. Y me siguen preguntando. Es que mi padre me ha dicho que no dé información. Ah, vale, que es una mejor. Lo pondremos en la base de datos.
Mira qué lista la gente.
Que no me dejan hablar con desconocidos.
Pero de todas maneras, es que algunas veces tardaríamos menos en escuchar lo que nos quieren decir que contar toda esa improvisación,
no te creo,
esa excusa y contar tantas
no
cosas
te lo
que podías
creas
hacer.
Aparte, vamos, las cosas tan terribles que te pueden hacer.
Oye, pero sí, también, a veces... ¿no? Pero a veces también podemos encontrar una información que nos puede interesar. ¿No os ha pasado
por supuesto
nunca?
A mí me da mucho miedo porque a mi hermana le han hecho unas cosas atroces. Quiero decir, de repente te dicen, no, te llamamos de tal compañía. Es mentira. Y es tu propia compañía. Y es otra compañía que lo que quiere es cazarte. Y entonces te cambia las bases y al final estás de repente domiciliando tu luz o tu agua o no sé qué en otro lugar que tú no querías. Es que
pero
ocurren
Cristina,
cosas atroces.
si alguna vez resulta que es que te ha tocado la lotería y no lo sabes de antemano, o te ha pasado una cosa estupenda.
Ha dicho mi padre que no hable con usted.
Y no te lo crees y estás colgando a esa pobre persona que te va a dar la cosa más importante que ha tenido en tu vida. Pues fíjate, pues es que no puede ser.
No, y luego pobre además es también. Verdad que es muy triste destino, porque mira, hablándolo en el estudio, ¿quién no ha ejercido alguna vez de teleoperador, no? El propio Diego contaba, efectivamente.
Unos meses de teleoperador.
Claro. Yo también, y hay mucha presión, o sea, es un trabajo que te presionan mucho a llamar, y directamente a mí me daban el listado de las páginas.
Es una base de datos, tú estás en un ordenador con unos casquitos de estos, un micrófono, y es una base de datos que va llamando continuamente, no hay descanso. Hay descanso cada hora, tenías un descanso de unos 10 minutos, pero es llamada tras llamada, pues sí.
Es un trabajo muy esclavo, pero
un homenaje
que comprender
a todos los trabajos, sí, a los trabajadores que se dedican a esto.
Pues bueno, eso es, ole.
Pero yo tengo una amiga también que yo creo que pobrecillos que le llamen, porque es buena, muy buena, tan buena, que es incapaz de decirle que no a nadie. Y que además, ay, sí, hija, sí, bueno, pues ¿qué es lo que vendes tú? Ah, pues mira, eso, pues fíjate que me vendría bien, pero resulta que mi padre ahora, que está mayor, que tenía una cabeza estupenda, bueno, pues ahora resulta que la ha perdido. Y ahora tiene, y le cuenta su vida y empieza con todo. Bueno, termina preguntándole a la chica.
Y el otro se clavándose las uñas.
Los muslos.
Ah, claro. Si le puede donde decir, las dan, las toma.
¿Dónde podría dejar a su padre o dónde podría ayudarla? O sea, al final termina liándola a la pobre chica, que normalmente termina colgándola por desesperación.
Claro, claro. Pero mira, yo creo que este siguiente oyente, la que le llamó, tuvo que colgar también desesperada, porque mira.
Le digo que estoy en el paritorio o que estoy en el tanatorio. Una de ellas me llamó, una empresa de estas que venden bonos de viaje, y le dije que es que había sido declarado culpable en un juicio ante jurado, iba a entrar en la cárcel por 4 años y un día. Entonces, porque no iba a poder hacer uso del bono ese, que para que lo quería. Y la muchacha me decía que no pasaba nada, que yo me lo guardaban, que lo contratara ya, que me lo guardaban. Que bueno, sí, ya, que voy a estar 4 años y un día en la cárcel. Yo qué sé cómo voy a estar, o si voy a estar vivo dentro de 4 años y un día. Se lo puede regalar también a otra persona, y otra persona. Simplemente me han dejado todo dado de lado cuando culpable. Anda, caen por culo todas las personas.
Este sí que es enredarse. Eso es la leche, madre mía.
De verdad,
esto está lleno de guionistas, ¿eh? Que se podían dedicar a hacer, bueno, una serie de televisión o cualquier cosa, porque es que la gente inventa.
Pero es que realmente me lo creo, ¿eh? O sea, es que a veces yo les he dicho cosas muy graves y han persistido.
Siguen.
Sí, lo del
un defenso, sobrino mío, sí. Dice, cuando le llaman, dice, uy, perdona, pero es que estoy a punto de entrar en el quirófano. Se queda tan ancho.
No, pero es que son capaces de decirte, bueno, no pasa nada si le da tiempo a usted.
Sí, es un segundo. Sí, es un minuto.
Si tarda nada.
Bueno, el oyente que estaba en el paritorio.
Sí. Yo a mí me han llamado alguna vez. Y un día dije, era de esto de la luz, de alguna compañía energética. Y yo, no, si es que yo no tengo ningún contrato energético. Ah, y entonces, pues vive en una casa de alquiler o que sea. Digo, no, si es que yo tengo la luz enganchada al cable. O sea, no me vas a ofrecer nada mejor que esto. Claro.
¿Y qué dijo? Porque esto es muy bueno.
Ya, claro, ahí los dejas planchados.
Claro.
Ahí ya yo creo que, vale, pues nada. O sea, eso es efectivo. Es efectivo, sí, señor. Bueno, vamos a oír a otro, a ver.
Pues yo tengo bastantes anécdotas que contar con las llamadas, pero la que más resulta o me da es una que me llaman por teléfono diciendo que qué tarifa tengo, y entonces le digo que gratis, y entonces me dicen que cómo lo hago para tenerla gratis, y yo le digo, sí, te la digo yo para que me la quiten a mí.
Yo tengo ya por norma, cuando me llaman, digo tanatorio. En una ocasión la persona que llamaba era una conocida. Y dije tanatorio y la mujer se puso a llorar, y es que me llamaba porque se la habían roto la
qué
madre.
Lástima. Esto...
Ay, por favor.
Este se quedó un poco planchado, el hombre. Bueno, y contestarle al cazador con cazando, mira esto, a ver.
Pues yo lo que le digo a los televendedores es, casi antes de que se pongan a hablar, cuando me dicen soy de tal compañía, como tengo un centro de estética, les canto las promociones que tenemos en el mes.
Claro, efectivamente. Eso está muy bien.
Que sí, les bien. Hacen los pies.
Y luego están los que recurren al o te aburres tú o me aburro yo.
Un día se me ocurrió una gran bobada. Me llamaron para cambiarme de compañía telefónica y le dije, bueno, pues mira, me pillas para trabajando, pero te puedo escuchar, porque estoy en ordenador rellenando una hoja de Excel, así que mira, dejo el teléfono abierto con el altavoz y cuéntame todo lo que quieras. Evidentemente no tenía ni hoja de Excel ni nada, bajaba el volumen, dejaba el móvil al lado y seguía viendo, bueno, la televisión, pues viendo lo que fuera. Ni siquiera sé cómo acababa la conversación, porque el hombre acabaría diciendo, pero está usted ahí, no lo sé.
Pero bueno, pues encima se lo agradecería. El teleoperador se lo agradece porque según los minutos que tienes al otro en antena, te van pagando, ¿no? En antena, no en línea.
A mí, por ejemplo, me pagaban por vender cosas. Vamos, si vas a comisión.
Pero yo creo que hoy en día hay teleoperadores pobres a los que directamente también les pagan según estás en antena, porque yo les he dicho, tengo este problema, claro. Y han empezado, y continúan.
Esos serán los teléfonos que no son gratuitos, por ejemplo. Claro, cuando llamas una línea 900 o algo que la facturación va por minutos.
Bueno, vamos a hacer un alto en el camino, si os parece. Vamos a tomar un aperitivito. No sé qué hoy nos tiene preparado nuestra Paufil para comernos hasta ahora.
Sí, bueno, pues hoy os traigo una receta muy rica y además es muy especial porque está dedicada a los niños con piel de mariposa. Hace poco me escribió un oyente vuestro, Raúl de Lucas, que es dermatólogo infantil del Hospital de la Paz y es especialista en piel de mariposa. Entonces me pidió que si por favor podría elaborar una receta, porque estos niños pues tienen muchos problemas, sobre todo el esófago, que se les estrecha y no pueden tragar bien y necesitan mucha energía porque la gastan en reparar esa piel. Entonces, bueno, yo lo que hice, pues hablé con una amiga mía que es Yolanda, que es nutricionista, que tiene una cuenta en Instagram que es La Cadena Saludable, y bueno, entre las dos elaboramos una receta que os traigo hoy aquí, que es un cheesecake de chocolate.
Fíjate qué bueno.
Que bueno, es que está buenísimo. O sea, de hecho luego os voy a dar una opción para la gente que no le quiera meter tantas calorías, pero bueno, es muy saludable y sobre todo, pues bueno, es por una causa. Así que nada, tomad nota. Además, creo que a Diego es una receta que le ha encantado. No, o sea que...
Me gusta. El nombre, sobre todo el nombre.
Chocolate, cheesecake.
Sí, sí, chocolate. Bueno, yo lo he hecho para un molde de 18 centímetros, ¿vale? Para la base vamos a necesitar una taza de copos de avena, 3 cucharadas soperas de pasta de dátil. La pasta de dátil es muy sencilla, simplemente triturar dátil con agua y la tenemos pues para endulzar bizcochos, cafés, o sea, es muy versátil. Y una cucharada de cacao en polvo, eso la base. Para la tarta vamos a necesitar 500 gramos de queso crema, 3 huevos, 3 cucharadas soperas de miel y una cucharada de cacao. Y por último yo le he puesto una cobertura, que esta cobertura la podéis utilizar para cualquier preparación de bizcochos, tartas, que queda muy rica, que es una cucharada de crema de cacahuete y una cucharada de chocolate derretido. O sea, eso es gloria.
Para adelgazar.
Para
qué
adelgazar,
rico,
total.
Pero qué bomba.
Claro, pero es que para poner chocolate tienes que hacer
claro,
esto.
Claro, total. Distancia. Bueno, lo podemos echar sin azúcar, ojo, yo lo... pero aquí
cheesecake,
cada uno...
Muy bien, muy bien.
Cheesecake proteína. De chocolate. Bueno, muy sencillo. La base, lo que tenemos que hacer es poner los 3 ingredientes, los copos de avena, la pasta de dátil y el cacao en un triturador y triturarlo bien para que quede bien finito. Y lo que hacemos es, en la base de nuestro molde, con una cuchara, vamos aplastando bien y lo dejamos ahí puesto. Lo que es la tarta en sí, tenemos que poner en un bol el queso crema, los huevos, la miel y el cacao, y yo lo que hago, lo trituro con una mini pimer para que quede bien finito. Y lo echamos encima de...
Huevos eran, ¿no?
Sí, 3 huevos, 500 gramos de queso crema, 3 cucharadas soperas de miel. El que no quiera usar miel puede utilizar cualquier endulzante natural que utilice. Y la cucharada de cacao. Entonces le damos ahí bien con la mini pimer, trituramos y lo volcamos encima de la base. Y de ahí lo llevamos durante 40 minutos al horno a 180 grados con calor arriba y abajo. Y nada, una vez que tenemos la tarta hecha, la dejamos enfriar y la cobertura, muy fácil, derretimos el chocolate y simplemente es mezclar la crema de cacahuete con el chocolate derretido, lo echamos por encima y ya os digo que se disfruta mucho porque queda muy rica. Que la queremos hacer más ligera, yo os recomendaría que no le pusieseis la base, ¿vale? Simplemente con lo que es la preparación de la tarta queda muy rica. Pero bueno, para estos niños lo que es la base pues les viene de maravilla.
Pero escucha, pero además si tú haces el líquido y no lo metes en nada, pues esparrama.
Claro, el líquido hay que meterlo al horno.
Ya, pero coge la forma del molde sin necesidad de que hagas una base.
Entiendo. De hecho, yo todos los cheesecake que hago los hago siempre sin base. Este lo hemos hecho con base para aportarle esos nutrientes que necesitan, pero simplemente, o sea, sin base.
Y la curiosidad, ¿por qué la tarta es para los niños con piel de mariposa? ¿Qué le has quitado y qué le has puesto?
Pues lleva muchos, lleva como todos los nutrientes necesarios y muchas calorías, porque pues necesita, es eso, o sea, ellos consumen muchas calorías porque pues porque tienen que regenerar la piel. Entonces, en una sola ingesta necesitan meterse todos esos nutrientes, porque es que además se alimentan a base de batidos proteicos que son bastante asquerosetes, por lo que me contó Raúl. O sea, que es algo al final pues muy divertido, sobre todo apetecible para los peques, que el chocolate y el queso les gusta, y decidimos hacer esta tarta, que ya os digo, y es que además queda muy, muy rica. O sea, el que lo quiera hacer en casa normal, yo os digo, no le pondría quizá la base, pero de sabor queda brutal. Y ya encima la cobertura por encima, o sea, es de llorar. Así que
¿y se toma caliente o frío?
Fría, a temperatura. A ver, la tarta, como es una tarta de queso, como mejor está en su momento óptimo, es a temperatura ambiente, o sea, cuando la sacas del horno y está a temperatura ambiente, para que el centro se quede así un poquito derretido, que quede ahí. Sí. Luego ya la podemos conservar en nevera, va a cuajar más, pero siempre la podemos sacar 10-15 minutos antes para que ese interior quede así un poquito derretidito, que es la gracia de las tartas de queso, que quedan tan ricas. Así que si la haces, me tienes que mandar foto, Diego.
Lo voy a intentar. Bueno,
chiste de chocolate, me lo voy a poner aquí ya en la lista, sí. Sí, porque yo estoy como necesitada de nutrición. Entonces, esta es la posibilidad. Que muchísimas gracias, Paufil. ¿Dónde pueden encontrar la receta?
La receta, supongo que vosotros la subiréis, y si no, pues en mi Instagram la tienen publicada. Raúl de Lucas creo que también la va a publicar. Mi compañera Yolanda de la cadena Saludable también.
Y lo tenéis aquí en cope.es,
y si se puede
en fin de semana.
Pues en el fondo es por una buena causa. Y bueno,
si
se puede,
compartimos la receta.
Por eso, por
que
eso.
Si se puede compartir.
No, bueno, vosotros y los oyentes.
La receta escrita.
Y tu Instagram también la colgarás.
Claro.
Así que ya sabéis.
Todos a comer cheesecake.
Nos vamos a las noticias. Vamos a seguir adelante y vamos a llenar el estudio de niños. Va a estar esto muy divertido, así que no os mováis de ahí porque todavía nos queda bastante. Y luego explicaremos cómo ahuyentar los mosquitos y las moscas, que falta nos hace y que le han picado a mi madre en los pies y le han dado una noche terrorífica. Paufil, muchísimas gracias.
Gracias a vosotros, chicos.
Elsa González, ponte caracolillo.
Buenas tardes.
Hasta luego. Chao.
Sole.
Estás escuchando Fin de Semana.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes disfrutar en tu móvil del mejor entretenimiento con Cristina López Schlichting.
¡Vas a ser padre!
¿Qué has dicho?
Tarde de comedia a lo grande.
¡Qué escándalo!
Con los mejores cómicos de nuestro cine.
¡La vamos a liar!
El padre de la criatura.
¡Que sí! ¡Que voy a ser padre!
Y el alma se serena.
Yo en ti no veo una mujer. Para mí eres como un ingeniero de camino.
El domingo a las 3 menos cuarto de la tarde. ¡Viva el cine español! En 13.
Necesito viajar en coche todos los días. ¿Podría reducir mis emisiones? ¿Existen alternativas para lograrlo?
Sí, hay opciones para conseguirlo. En Repsol estamos desarrollando combustibles renovables, como los biocombustibles avanzados generados a partir de residuos y los combustibles sintéticos a partir de hidrógeno y CO2, con los que poder alcanzar las cero emisiones netas. Descubre este y otros proyectos en Repsol.com. Repsol, inventemos el futuro.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Nueva victoria de Carlos Alcaraz, que ha culminado dibujando un misterioso mensaje. ¿Qué nos quiere decir Carlos? Carlos se aproxima.
Bueno, estamos expectantes. ¿Qué significa tu mensaje?
Región de Murcia, ya lo entenderás.
Dos mares, mucho sol y la mejor gastronomía. Costa Cálida, Región de Murcia. Ven y lo entenderás.
Siente el power con Vodafone Flex y llévate un Xiaomi Redmi 12C gratis con tu tarifa de hogar. Vente a Vodafone llamando al 1444 o en nuestras tiendas. Vodafone, together we can.
Cuida de tu salud este verano con HSN. Protege tu piel y tu cabello. Evita problemas gastrointestinales, calambres musculares y el tedioso cansancio veraniego. HSN pone a tu disposición fórmulas naturales para cubrir tus necesidades. Compra en hsnstore.com. Descuentos diarios y envíos en 24-48 horas. HSN. Nutrición de calidad para una vida sana.
La vida siempre nos pone a prueba. Por eso en PSN, Previsión Sanitaria Nacional, hacemos más fáciles los momentos difíciles. Protege tu futuro y a los que más quieres con la mutua en la que confían los profesionales universitarios desde hace más de 90 años. PSN, Previsión Sanitaria Nacional. Aseguramos sobre valores.
En tiempos de incertidumbre es necesario un referente que cuente las cosas tal y como son.
El voto por correo va a aumentar de forma notable en esta convocatoria de elecciones generales, en la fecha, las elecciones, pero no solamente.
Escucha a Carlos Herrera, de lunes a viernes, desde las 6 de la mañana en Herrera en COPE.
Que es la una.